Un saludo a nuestra audiencia en este puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha. Y con Edu a la técnica, que hoy está haciendo el de técnico. La semana pasada leíamos a José Manuel, bueno, leías a José Manuel Benítez Ariza un libro viajero.
Sí.
Y nos quedamos con las ganas de seguir y vas a continuar con él.
Vale.
Yo creo que podías explicar también brevemente, lo explicabas en el otro programa, que es un libro viajero, por si hay.
Pues es un libro liberado que tú puedes encontrar en cualquier lugar y se les puede seguir el rastro a través de una página web. Entonces sabes dónde está el libro, si te interesa vas a buscarlo. Y luego cuando tú lo liberas, haces lo mismo. Dices dónde ha estado y dónde lo vas a liberar.
Tú lo liberaste en Granada, ¿no?
En Granada lo liberé en un restaurante, decíamos, con vistas a la Alhambra, preciosísimo. Y bueno, pues vino a mí y yo le acogí en mi seno.
Ya ha venido a otro lugar preciosísimo, Palencia, a la Universidad Popular.
Sí, también ha estado en Valladolid este libro y volvió a Granada. Fue liberado por la Junta de Andalucía a través de una biblioteca.
Bueno, pues continuamos con... Es Casa en Construcción el título de la obra.
Efectivamente. Survival. Ese instinto tenaz de los grandes felinos, de los peces, de los seres traslúcidos que flotan en las aguas podridas de una charca, de las ratas, las moscas, los delfines. Esa eterna canción que viene a ser la escueta moraleja de la naturaleza, de esa naturaleza dramática y precisa de la que hablan los libros ilustrados o las voces en off de los documentales. Y en las horas propicias al asombro ante el televisor o ante unas láminas con ballenas o tigres de Bengala, sugiere que no importa tanto la muerte como la insistencia de la vida, su extraño modo de barajar los rasgos de las fotos de familia, los gestos de la especie, de manera que acabas por reconocerte en esos tipos a los que siempre les están grandes los uniformes, apretados los puños y los cuellos, que parecen felices de mostrar los dientes de oro en las fotografías, y en cambio escamotean, eso sí que les da un aire de familia, la sonrisa. Aprende la lección, ya que no crees en otra forma de inmortalidad, transmítele a quien sea susceptible de conservar tu foto y perpetuar quizá algún rasgo tuyo esa leve sonrisa. Que no vista uniformes, que no herede la mala dentadura de sus antepasados y que encuentre mejores argumentos que tú para seguir este juego de peces y de moscas y de seres traslúcidos que, visto desde alguna perspectiva que ignoras, hasta tendrá sentido. Juegos. El ruido peculiar de los juguetes movidos por las manos de la niña, su rumor minucioso de objetos que entrechocan, de conchas removidas por el mar, y la suma de voces impostadas con que la niña finge la presencia de otros, se hace hablar por los otros, le presta una voz clara en el hondo silencio de la casa vacía, hasta que ruido y voces se convierten en el rumor apaciguado de lo que ya no es sino simulacro de juego para los ojos de otro, desde el momento mismo en que la niña sabe ya que el adulto, desde la puerta de la habitación, la mira como quien se está viendo a sí mismo en otra soledad llena de voces. Un dibujo infantil. Al principio te cuesta reconocerte y temes defraudar la expectación con que la niña pide, como desmadejándose en la espera, tu asentimiento al mundo que acaba de pintar. Y te buscas en él, sabiendo de antemano que una de esas figuras de ojos grandes y manos desproporcionadas eres tú, y que no lejos se alza la imagen tranquilizadora de su madre, ocupando los dos el primer plano de su mundo. Un universo elemental de montes triangulares y leones sonrientes bajo un sol amarillo. Ella se pinta en medio con los brazos abiertos, alargando las manos hacia los dos extremos, un mundo en el que nadie ha muerto aún. Tópico y aniversario. El oro del otoño, el que acaricia tu mesa de trabajo. Hace diez años, sí, como si fuera lo más normal del mundo decir hace 10 años. Era otra habitación o era la misma con una diferencia. Hace 10 años todo pasaba más deprisa o más despacio. El tiempo, hace 10 años, era el lento declinar de la luz sobre tardes enteras de espera e impaciencia. Todo tardaba demasiado, y tardes, otras tardes que duraban lo que una llamarada de magnesio que dejase una brasa candente en la memoria, como esas inconstantes heridas luminosas que el sol deja al fondo de los ojos. En esta misma mesa anotabas ya entonces el lento consumirse de esas brasas, y el oro del otoño venía a renovarlas con un poco de luz prestada y un poco de melancolía también prestada. El tiempo en esa habitación se acompasaba al discurrir del pensamiento y era una medida exacta del vivir, mejor y más precisa que las otras. Aquella habitación de las cortinas de color oro viejo que teñían la luz hace 10 años. Libros. Por un acuerdo tácito, conservas hacia todos ellos, sin otra distinción que la que impone el trato más frecuente con unos que con otros, la misma consideración que cuando entraron en tu vida, cada cual en el momento en que vinieron a reclamarlo tus expectativas. A cambio, ellos te han sido fieles en tus cambios de piso, en tus mudanzas, y han soportado con paciencia tus desaires y olvidos, en la seguridad de que ninguno de tus juicios habría de durar lo que los breves periodos de desánimo o indecisión en los que ni siquiera te sentías con fuerzas para sacarlos de sus cajas. Ordenarlos ha sido muchas veces un modo de rectificar las cosas, de tomar posesión de un territorio nuevo. Si te sobrevivieron, no será tanto por el azar que los conduzca a sus manos distintas o por piedad filial, como por esa voluntad que otros, tal vez, después de ti, tendrán de devolver a sus palabras la condición de tiempo que tuvieron en los instantes que les dedicaste. Alguno morirá cuando tú mueras. Aniversario. 1. Celebrarlo esta vez como si fuera el cumpleaños de otro, desechada la idea de una fiesta desesperada y triste, llena de gente de tu misma edad. Y también descartada, cómo no, esa coquetería melancólica con que se abordan los aniversarios que pueden expresarse en números redondos, 20, 30, 40, palabras que no dan esa impresión de cosa inacabada que produce, pongamos, 39. Y no porque uno esté más terminado o mejor expresado en el lacónico enunciado de un múltiplo de 10, o porque prevalezca la ilusión de que a partir de cierta edad se sabe quién es ese pariente envejecido que te sonríe sin reconocerte al otro lado del espejo una mañana más, después de haber cumplido contigo otros 10 años. Dos. A esta edad muchos tienen casa propia, a esta edad casi todos tienen hijos, a esta edad muchos sienten una extraña mezcla de complacencia y decepción ante el estado de sus vidas, y es fácil confundirlos a todos en la imagen de uno cualquiera de ellos desvelado ante un televisor centelleante, o marcando un teléfono apuntado en una servilleta de papel mientras intenta recordar un nombre, o mirando unas fotos y tratando de explicarse qué pudo salir mal, ajustándose todos a una especie de rígido programa para adultos, y no precisamente en el sentido que tiene la expresión cuando se aplica a revistas obscenas y a películas, y en el que también caben los caprichos, los gestos arbitrarios que pueden permitirse los adultos y solo los adultos. 3. Vivir en uno de esos pueblos a medio hacer, en una calle recta de casitas iguales, confundido en las vidas de los muchos que viven como tú, y hacer tratos con ellos, abordarlos en sus momentos débiles, mirar a las mujeres que dormitan en las terrazas soleadas y sondear el tedio en la piel de unas piernas bien cuidadas en el verano eterno de la prosperidad. Entrar en el dominio de las cifras redondas anima a la promiscuidad. Los 20, los 30, los 40 invitan a las camas sucesivas de quienes han dejado atrás reparos de otra edad anterior, o exigen otras cosas, o se conforman con lo que les tenga reservado la edad. como en aquel cuento de Cheever, del hombre que cruza nado una ciudad de piscina en piscina. ¿En dónde desemboca ese mar fragmentario, esa playa dispersa en mil terrazas, esa entrevista ondulación de cuerpos al sol, entre ladridos de perros familiares y un melancólico rumor de niños? ¿En qué infancia anterior, en qué tardes con frío, entre mujeres que huelen a sopa y sábanas tendidas? Cuatro. De tu infancia con hombres en la luna a ese tiempo de extraños artilugios y enfermedades que no se mencionan más que en las estadísticas que rigen los modos de morir, aunque la propia muerte siga siendo la misma visitante misteriosa que encontraba en la cama al cazador o al marinero viejo que la habían buscado inútilmente en el mar o en el bosque. Y la luna, esa luna en la que viste aterrizar la cápsula en el 79, siga siendo la misma que enciende los remansos intemporales de los ríos que bañan tus veranos. 5. Celebrar, por ejemplo, la precisa reiteración de esos veranos en la calma ideal de los remansos. Celebrar esa luna que se impone a la muerte, sin poner muerte y luna, enfermedades y remansos, en los platos opuestos de una absurda balanza que pretenda compensar pérdidas con ganancias o decidir el ánimo a favor de estas últimas, aunque por un prurito de buena educación uno deba sentirse agredido por la luz de la luna, por los ríos, por los amaneceres que te absuelven de figurar en ciertas estadísticas, por los atardeceres paseados. 6. Las amigas. Cuando el deseo no era una incitación más o menos clara a emprender ciertas formas de acción que condujeran al contacto de un cuerpo en circunstancias previsibles de tiempo y de lugar, es decir, cuando nada sabíamos de los hábitos de la vida social, de la conversación más o menos brillante, del alcohol, de la ropa oportuna, de la falsa modestia del que explota con pretendido acierto alguna imperfección demasiado evidente, entonces, a la puerta de un mundo presentido, ¿quién hubiera podido imaginar que salvando distancias y pudiendo sacar a relucir imprecisas historias que prueben lo contrario, nada tienen que ver estas imágenes de las que vas tomando posesión como un explorador afortunado con una verdadera sensación de victoria frente al vacío donde proyectabas tus primeros deseos ya cumplidos? 7. El jardín. Era hermoso sin duda a su manera, como todos aquellos rincones que ganaban encanto con el tiempo y la incuria municipal. Recuerdo el templete y su juego de sombras contrastadas, la escalera, los arcos y la hiedra encendida con el último sol, cuando esperábamos impacientes la oscuridad, en medio de un rumor de palomas y gatos que ignoraban el arte elemental de la supervivencia, furtivos, desastrados, como todos los que entonces buscábamos aquel sucio rincón sin farolas ni guardias, hermoso porque todo lo era entonces. 8. Expreso. Como ese punto fijo de luz en el paisaje que tan solo a sí mismo se ilumina o hace brillar el polvo pegado en los cristales, impidiéndonos ver formas concretas que fijen el trayecto en la memoria. Así, esta larga noche, conforme los extraños agotan sus historias y acomodan el sueño contra el hombro vecino, va encendiendo puntas de cigarrillo en la penumbra o imprecisas imágenes que tiemblan al ritmo de la máquina, dejándole al viajero el oscuro consuelo de los nombres, la ciudad donde estuvo, la película en blanco y negro de sus sombras en las aceras, ciertos bares o el cuarto de alquiler donde abrazó aquel cuerpo cuyos rasgos ahora, sobre este duro asiento de segunda, no puede recordar. En su piel permanecen como heridas o puntos luminosos de un paisaje invisible que, si vuelve, no reconocerá pues este tren solo cruza estas tierras en trayectos nocturnos. Habíamos previsto el brillo de las calles mojadas a la luz de las farolas, la sombra militar de las prendas de invierno patrullando las calles de una ciudad desierta, bajando escalinatas como si deliberadamente la memoria filmase desde abajo nuestra imagen de amantes de película y la lluvia fuese solo un sereno decorado otoñal que empañase los cristales de la escena siguiente rodada en interiores. Sobre impresiones, cartas, recuerdos, material escrito, en suma, presuponen el paso de unos meses, otra ciudad tal vez. Los paseos nocturnos tienen vistas al mar y la simulación de lluvia exige fragor de temporal de invierno, alguna que otra exageración para dar a la historia. Tras secuencias elípticas que muestren de nuevo los cristales, los abrazos fundidos en negro, lo que no es necesario contar. Un final que no sea ese rumor escéptico del público saliendo de la sala. Rendición de París. Se confunden los últimos adictos con los agitadores a sueldo y los agentes de la secreta. Apenas un millar de personas aclamando a la tropa extranjera que desfila en silencio frente al Arco del Triunfo. ¿Qué otra táctica pudo usar esta noche, ya aturdido el deseo por algún orador ingenioso que imita con mi voz viejas consignas de seducción? ¿En qué documental en negro, en qué rincón de la memoria han de permanecer estas imágenes? Los bares de la extraña ciudad en la que fui oscuro funcionario, la pensión de cuartos amarillos, la soledad y el miedo, mis viejos camaradas del partido, parados a ambos lados de la calle vacía con banderas e insignias y gestos de deseo. Cuando toda certeza era reciente, exiguas propiedades que temí perder como un tendero amenazado en su oscura trastienda por tiempos de inquietud. Y en tu cuerpo encontré lo que necesitaba, lo que pude salvar de aquellos días. Las amigas. Es posible que sepan demasiado de ti, después de tantos años. Cuando vuelven a la ciudad, tienen un título o quizá un empleo y te presentan a un tipo que se esfuerza por caer bien. Y es que de nada sirve haber cambiado, creerte algo más listo o tener una docena de aventuras que contar para contrarrestar esta penosa sensación de que sigues siendo el mismo muchacho al que trataban con afecto y una cierta distancia, de que son cada vez más hermosas las amigas y, me temo, también inalcanzables. Woman. En los camping baratos de la costa, con acento extranjero y pantalones sucios, tumbadas a la sombra, en un portal comiendo un bocadillo y bebiendo cerveza, o en la playa bañándose desnudas, con qué mirada atónita camino ya de casa, los libros bajo el brazo, hablando sin cesar de imaginarios amores prematuros, de bailes en garajes con la música lenta, de revistas. Con qué mirada atónita, decía, las veis pasar indiferentes al naciente deseo, aquel primer disfraz de lesturas, ginebra y cigarrillos con que nos arrastrábamos por las calles cubiertas de graffiti hasta esta especie de superación. En los camping baratos, a la sombra o en la playa, bañándonos desnudos, cerca de esas mujeres que ahora fingen dejarse convencer por nuestros trucos, entender nuestro idioma. Lo más difícil. No es tan solo una excusa, aunque también tiene algo de eso, para no ceder del todo a esa mezcla de vaga exaltación, abatimiento, con que afronta la vida quien disfruta, sabiéndolo, de una felicidad inmerecida. Ni importa demasiado que la historia no haya sido así después de todo, especialmente intensa, más allá del decorado. Un bello litoral turístico en invierno, con un sol apacible iluminado, las urbanizaciones y las playas vacías. El caso es que le cuesta, apenas han pasado unas semanas, contemplarse a sí mismo como estricta continuación de aquellas sensaciones, ya no sé si más sabio, más feliz o simplemente un poco más escéptico. Pero suele ocurrir. Lo más difícil es poder recordarlo de un modo convincente. La educación sentimental. En la seguridad del hábito adquirido, en la falsa inconsciencia de la embriaguez prevista o el riesgo calculado del piloto de pruebas, sabiamente mezclando atrevimiento y prudencia en la edad en que vas pariéndote a una imagen soñada con cierta antelación, junto al rostro que besas como si fueran dos extraños que se besan junto a ti en un local oscuro, confundidos tú mismo y tu recuerdo, la leyenda de lo que fue de ti en aquel momento, los amores que no terminaron tan bien, las malas noches, esperando que vuelva la timidez primera, el consabido encuentro con alguna mujer de las que entonces paseaban del brazo de alguien como tú. Maniobras de distracción. Ahora que estoy solo, no sé por cuánto tiempo, pero solo, tal vez, por lo que a mí concierne, para toda la eternidad, al menos esta noche, me temo que de poco han de servirme las pocas precauciones que tomé en otras circunstancias contra estas ocasiones, que es inútil llamar a alguna amiga, comenzar algún libro o ir al cine, y que el tiempo transcurre sin sacarle partido siquiera al viejo truco de la meditación, es decir, que ya todo está perdido, me refiero a mi antiguo poder de convicción, al menos ante mí, como otras veces. Los momentos finales. Los momentos finales de una historia de amor suelen favorecer estos propósitos de ser, en adelante, un poco más escépticos, de no ceder del todo ante el futuro encanto de ciertas situaciones que podrían hacernos olvidar de nuevo estos propósitos, tener parecido final. En momentos así uno se siente como el protagonista de un viejo melodrama y ensaya vagas frases memorables o una triste sonrisa ante las cámaras o el espejo. Y quizás este presente el caso de otro modo, la cara de no haber dormido bien, la certeza de estar otra vez solo. Oh, dulces prendas, un pañuelo que no debí guardar, un trozo de papel con un teléfono, una novela sudamericana que me prestó una amiga, una postal de Ibiza, de la misma, algunas fotos de gente en bañador, un par de cartas y una flor en las páginas de un libro, todo aquello de lo que no he podido desprenderme a pesar de las mudanzas, el desorden o mi mala memoria, y al fondo de un cajón, entre papeles o en los bolsillos de una prenda usada, aguarda la ocasión de sorprenderme, de exigir su lugar en el recuerdo. Encuentro. Supongo que no puedo culparla, que también ella, a su modo, experimenta el mismo desconcierto que yo al reconocer al extraño que dice alegrarse de verla, y es verdad, después de tanto tiempo. ¿Qué consideración o qué buenos modales han podido inducirla, sin embargo, a no pasar de largo como si no te reconociera, con quien estuvo a punto de malgastar su vida, con quien de todos modos la estará malgastando? Mujeres, las miras sin deseo o aplazando el deseo a otra ocasión mejor, en un futuro de gestos depurados y justas recompensas. Las miras como quien contara la predisposición innata de la especie a ser feliz de un modo gregario, impersonal, donde el deseo, estrictamente hablando, apenas contaría o sería difícil distinguirlo de esa pulsión amable y satisfecha de quienes se acarician y se miran, en una atmósfera cordial de sueño compartido. Las miras como quien les ofrece una tregua que jamás aceptarán. Thank you. islas. La tinta espesa de la oscuridad se ahueca en la respiración pausada de quien duerme a tu lado, un bulto de calor y sus misterios, los que rigen su vago rebullir entre las sábanas, sus movimientos de alejamiento o aproximación. Podrías abrazarlo o encerrarte en tu propia postura, contraponer tus sueños a sus sueños, medir la noche con los pasos cautos de quien rodea un animal dormido, o buscar acomodo en su tibieza, ceñir su cuerpo como quien tantea la posibilidad de despertarlos con una clara invitación que no llegas a formular, que queda implícita en el abandonarse de tu propio cuerpo al calor que lo adormece en la respiración satisfecha del otro. Isla inminente, entrevista en la bruma, sueño de pájaros. Al abrazarte, te sueño de otro modo, fuera del sueño. Isla dormida entre el cielo y el mar, callan los pájaros. Respiras, llenas las velas invisibles con que te alejas. Sueño despierto, laten dentro de mí los pasos de otro. Sábanas frías, los que duermen en ellas siempre son otros. Doble glosa. Como esos pájaros tenaces que cruzan en bandada la marisma al filo del amanecer, confiados a un ciego mecanismo natural. O como la cambiante marisma que es a ratos una verde pradera estremecida de luz y al cabo cede su esplendor a la vasta marea que la cubre de otra luz ondulante como un cielo que tiembla. O mejor aún, como la piedra dura, la que no siente y solo se pliega a los dictados del frío o del calor que la hacen y deshacen. O como aquel que se reconfortaba contra el pecho de inmensa piedra fría de la tristeza, igual que esas plantas que crecen bajo el hielo, como esa piedra, como el árbol, como esos pájaros tenaces o esa flor que se levanta de la nieve. A Rubén Cernuda.
Muchas gracias, Concha, por haber continuado con este autor que hemos descubierto aquí.
Que hemos descubierto viajando,
que has descubierto tú y lo has compartido con nosotros y con nosotras.
Como decía Cervantes en El Quijote, quien lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho.
Quien lee poco y viaja poco, pues todo lo contrario.
Pues no sabe nada y no ve nada.
La lectura nos ayuda a viajar también.
Sí, señora.
Bueno, pues muchas gracias, lo dicho, por haber estado aquí y a nuestra audiencia, pues a disfrutar de la lectura y de la poesía. Un saludo en Radio Colores.